ya arranca un nuevo episodio de Tercer Mundistas, el podcast.
¿Cómo andamos, Víctor? Mi nombre es Lucas, el barrilete cómico, Lauriente.
Hasta hoy entendí esa referencia. Y yo soy Víctor, el hombre que respira bajo el agua Medina.
Ahí está, ahí está. Lo tenés ahí, ¿eh? Lo dijo.
Debo decir que me lo robé de Twitter, me escribió un muchacho ese apodo y me dijo, si alguna vez lo dicen tercermundistas me voy a morir, ahí está. Espero que ahora muera.
Ahora muere, tiene que morirse hoy. ¿Cómo andas, Víctor?
Muy bien, aquí impresionado. Creo que no hay que decir por qué es mi impresión, estoy impresionado.
Y sí. Creo que, me imagino que para vos como extranjero estar viviendo esto debe ser una locura. Es algo que raro. Los argentinos nos veíamos venir.
Yo también lo veía venir y de hecho, yo ya se lo había dicho. ¿Se acuerda que un día se murió alguien aquí? No recuerdo quién. Y fue como un luto. Y yo le dije a Lucas, cuando se muera Maradona, esto va a ser una locura. Pero en mi imaginación no me lo imaginaba así.
Es que sí, es que no hay forma de imaginarse nada. O sea, nosotros nos imaginamos que iba a ser el caos que es. Y el silencio, boludo, cuando fue tipo 1:10 de la tarde, de repente hubo un silencio en mi barrio.
Fue una locura, o sea, mi calle que, de hecho, hoy aún está callada. La esquina de mi casa, el ruido siempre es insoportable. Ayer parecía domingo.
Sí, es que sí. Y de hecho yo salí a comprar unos minutos después. Fui a llevar la ropa al lavadero, qué sé yo, y silencio, y toda la gente mirando los celulares, que es algo normal, la gente usualmente mira el celular porque estamos en esa, pero toda la gente así, mirando el celular, los autos parados, tipo...
¿De qué forma se enteró usted?
Yo fue lo primero que leí, ni bien me desperté, tipo, me desperté...
Ah, lo envié al grupo de WhatsApp.
Yo lo vi en otro grupo antes, okay. Tipo, me desperté...
Ah, yo me desperté otros grupos.
Tengo otro, perdón, te estás enterando así, yo sé que no es la mejor forma, pero te estás enterando así. Ni bien me despierto, lo primero que leo es, se murió el Diego, amigo, lo primero, y yo dije, ¿qué? Yo dije, ¿qué Diego? Yo flasheé porque me lo mandó Laucha, mi amigo del secundario, dije, se murió nuestro preceptor del colegio, que se murió una autoridad del colegio, y no, se había muerto Maradona, boludo.
Yo me enteré, aunque la gente no lo crea, por el chat de League of Legends.
Yo
estaba
serio?
En una partida de League of Legends y alguien escribió Maradona en emergencias. Y después alguien escribió, se murió. Y otro escribió, y qué es cierto, se murió. Y yo en la partida, se murió Maradona.
Es que no nos agarró completamente desprevenidos. O sea, sabíamos que la iba a quedar en cualquier momento porque esa vida, nada, sí. No, ese cuerpo aguantó lo que pudo. Pero...
Y más.
Qué locura, hermano. Y más.
Hay unos videos... que uno dice, aquí ya está lo que llaman las computadoras overclocking.
Sí. El overclock del micro. Pero nada, fueron muy tristes sus últimos años, acompañados de gente que lo exprimía. Qué sé yo.
¿Sabe que yo vi un documental? No me acuerdo dónde. La verdad, sinceramente, o sea, yo sé lo que fue Maradona. Creo que la mayoría de gente de Latinoamérica sabe lo que fue, pero yo no viví Maradona.
No, yo tampoco. Ninguno. Nuestra generación no lo vivió.
Ni siquiera antes. No, pero yo sí tengo unos amigos de mi edad que son maradonianos por alguna razón.
Bien. Pero, sí, no, yo tengo gente de mi edad también, pero digo, como por ahí nosotros no lo vimos jugar al Diego, entonces, qué sé yo, hay como un fanatismo por ahí extra que no tenemos.
Pero digamos, en mi mente, Maradona para mí significaba lo que es Jordan.
¿Me explico?
O sea, que es como una leyenda del deporte, de su deporte que hizo demasiadas cosas. No, mentira. A Maradona le agrego un grado más porque es que Maradona fuera del deporte también hizo demasiado. Bueno, en Venezuela hizo con el chavismo desastre. Pero sí. A lo que me refiero es que era... Yo estaba intentando buscar palabras. Esto es un fenómeno cultural.
Obvio.
O sea, obvio. Él ya no era futbolista, sino como un ente.
Es que lo es. Lo es, lo sigue siendo. Yo creo que acá también significa mucho Maradona, significando, porque llegó en un momento, le dio alegrías al pueblo argentino que en el momento en el que más lo necesitaba, de post-dictadura, guerra de Malvinas, y para las clases populares el Diego significa eso. Hubo una nota que le hicieron a un tipo de Villa Fiorito, que es de donde salió él, que estaba llorando y dejándole una rosa, y le decían, ¿para vos qué significó el Diego? Para mí todo, decía el tipo. Nosotros no teníamos para comer, pero la alegría llegaba por verlo a él patear una pelota, porque era todo lo que tenía esa gente. Entonces, qué sé yo, entendés un poco el dolor popular, porque acá significó eso. Entiendo que por ahí para los extranjeros, y en especial para los venezolanos, que también muchos le deben tener resentimiento, porque nada, estuvo ligado al chavismo y es una figura nefasta para muchos. Acá en Argentina significa cosas que son inexplicables para mucha gente. Lo digo yo sin ser maradoniano, pero respeto el dolor popular en ese sentido.
Pero eso es lo que me causa curiosidad desde ayer, porque yo he intentado pensar desde ayer qué personalidad, al menos en Venezuela, pueda causar algo así con su muerte, y no se me viene ninguno. O sea, yo que viví la muerte de Chávez, puedo decir que era muy similar. Lo que pasa, la diferencia de los dos, o sea, porque de verdad, cuando se murió Chávez, fue lo mismo. O sea, Venezuela se
separó,
pero tenía un añadido que no tiene el de Maradona, que es miedo a golpe de Estado, que es un añadido distinto.
Claro, 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 por supuesto.
Pero aquí era, por lo menos ayer vi, me causó mucha risa. Yo fui a salir a tomarme una cerveza con mi novia, porque como estuvimos atrapados por el coronavirus, dije, no, ya vamos a hacer algo. Y en la mesa de atrás vi una escena increíble que era, se notaba que es la primera cita. ¿Sabe? Cuando usted reconoce una primera cita.
Sí, obvio. Bueno,
y era una muchacha argentina normal. Y
incómodos.
Y el muchacho estaba en la mierda. Y durante toda la cita, él solo lo que le estaba explicando era lo que significa Maradona para Argentina.
Sí.
Y la muchacha estaba ahí que yo quiero comer.
Sí, sí, yo quiero coger. Yo quiero, sí, sí, pero sí, obvio.
Ella ya decía, ya sé que hoy no vamos a coger. Este no está de ánimos.
Sí, sí, no se le va a parar. De hecho, leí un tuit que decía, si se te para la verga hoy, sos un sociópata. Y me causó mucha gracia. Mucha gracia, tipo, hasta eso significa el Diego acá. Pero no, o sea, estamos analizando, hoy seguramente nuestra función se suspenda, porque en este momento en el que estamos grabando el podcast, que son más o menos las 4 de la tarde, había incidentes en la Casa Rosada, que es donde lo estaban velando, porque había primero cuadras de cola, te estoy hablando 20 cuadras de fila, y la gente sigue llegando, micros siguen llegando con gente y esa gente lo quiere despedir, y hay gente que se metió adentro de la Casa Rosada. Yo, cuando terminemos de grabar el podcast, no sé en qué va a estar el país, no sé en qué va.
¿Sabe qué? Y por eso es que le digo que la similitud con la muerte de Chávez es lo único que se me ocurre, porque cuando se murió Chávez, igual, creo que fue una semana que lo dejaron en lugares en donde lo velaban. Porque había, o sea, como una fila de gente de una semana.
Claro, y sí, boludo. Y sí. Pero no es eso, lo que se está viviendo acá es eso. Tipo, un pueblo entero que lo está queriendo ir a despedir. Obviamente están sus detractores que no están de acuerdo con nada de esto, pero hay un dolor popular enorme y la gente lo quiere despedir. En este momento ahí la policía empezó a reprimir un lío descomunal. Y encima el show que tengo hoy es a 4 cuadras de ahí. O sea,
claro.
Y esto va a seguir. Hoy va a seguir a la hora de mi show, va a seguir después, va a seguir todo mañana. O sea,
ojalá mañana no, porque mañana yo tengo un show por ahí mismo.
¿Dónde tenés show vos mañana?
En el Picadero.
En el Picadero, y que ya debe estar agotado encima.
Sí, sí está agotado, pero yo quiero hacerlo. Es mi regreso de la...
No, obvio.
Maradona, eso sí no me lo quites, el regreso no.
Sí, sí, el regreso a mis shows.
Mire esto que estaba pensando que me causó la figura de Maradona ahorita con su muerte. Yo creo que Maradona, o sea, usted me va a decir si está de acuerdo o no, es de los últimos, de las últimas superestrellas a las que se le permitió todo.
Y sí, sí, seguro.
Yo creo que ya la gente, pongan los que tienen 40, 30, 20 años, por más superestrella que son, ya no le permiten las cosas.
No, y también porque Maradona está a un nivel de fama y de reconocimiento y de... Y, porque también la figura que significa Maradona acá es un tipo que nació de la nada, que vivía descalzo en calle de tierra de la pobreza extrema y tocó el cielo con las manos. Sí, sí, sí. Por eso acá significa eso. Y no sé si va a haber otro con ese nivel de mística, o por lo menos no sé si nosotros vamos a llegar a verlo. Por eso también la situación cuando lo comparan con Messi es muy distinta, porque Messi viene de una familia de clase media, acomodada, y más allá de lo futbolístico, le falta toda una mística de potrero, de no haber tenido nada.
¿Cómo se llama? Lo Disney sesco.
Sí, muy de Disney, muy del underdog.
Bueno, pero eso sería... Con la vida de Maradona sería de Disney X.
Sí, sí, sí. Disney Triple X.
Sí, porque ahí se incluye la mafia de Nápoles. O sea, no, es que eso es lo que tiene la historia de Maradona. Son muchas series de Netflix.
Muchísimas. No alcanzan 20 temporadas.
Porque está lo futbolístico. Luego está... toda la locura del Mundial del 94, que yo justo hoy estaba leyendo. Que, o sea, lo que pasa es que se mezcló todo el... Ojo, y estoy hablando aquí, y siempre que yo soy lo menos Maradona que se puede. Pero me metí a leer porque dije, vamos a leer, porque yo en verdad sé poco de Maradona, siéndole sincero. Y por las drogas, yo usualmente creía, por los memes y todo... que a Maradona en el 94 lo habían encontrado metiéndose unas líneas de perico.
Claro, no fue así.
No, por las drogas que expulsaron a Maradona del Mundial, este año no sería ilegal.
No, era tipo más medicamento, tipo para infiltrarse, era para poder seguir jugando.
Uh-huh. Era por como era. Unos relajantes musculares muy fuertes, o sea, era otro tipo. Yo tenía entendido en mi mente... que era, o sea, cocaína o algo así. De hecho, hay una teoría que usted seguro la debe saber, que la apertura a las drogas fuertes de Maradona y a la vida desquiciada fue después de que le hicieron esto. Uh-huh. Es estilo lo del villano de Batman, que es y que, bueno, ahora quieren un villano. Vamos a dárselo. Sí. O sea,
lo van a tener. Sí.
Exactamente.
Sí, 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 sí. No, es que también el hecho de meterte todos esos relajantes y cosas en el cuerpo para poder soportar el dolor, también es como la gente que tiene una operación y después termina siendo adicta a los opioides, ajá. ¿Entendés? Es como que tu cuerpo de repente empieza a necesitar eso. Y también la presión de ser el mejor de la historia en lo que haces y tener el mundo... observándote y juzgándote todo el tiempo. Esto sin justificar absolutamente nada de lo que hizo. Es solamente, qué sé yo, respetar el dolor de toda la gente que lo ama y lo amó y lo va a seguir amando. Nada
y yo
más.
Creo que llega un punto... esto me recuerda a Iverson. A Allen Iverson. Uh-huh. ¿Qué es? Y un poquito a Cristiano Ronaldo en una Euro. Que es como usted tiene a su país, por decirlo, en el lomo. El dolor físico es como que necesito meterme todo esto para que el dolor físico no sea un impedimento.
Sí. Sí, sí,
y,
sí, sí.
Ojo, y ahí es otro tema que no vamos a hablar, porque eso sí es otra locura de la presión que le coloca la gente a estos jugadores que usualmente son de 20 años.
Ah, no, ni hablar. Maradona tiene esa presión desde que tiene 15.
Mire, ese mundial fue una locura. Ocurrió lo de Maradona y mataron a un defensa colombiano por un autogol. Lo mató los paramilitares. Ese mundial fue los 90 eran muy locos.
Los 90 eran muy locos. Los 90 es Narnia directamente. Es otro mundo que, bueno, yo por ahí no llegué a vivenciar porque yo tenía 2 años ahí. Pero no, lo que despierta el deporte en alguna gente, tantas cosas lindas como cosas que no tienen sentido, como esto, matar a un defensor por un gol en contra, que le prendieron fuego a la casa, no me acuerdo cómo había sido, le prendieron fuego a la casa.
No, a este lo mataron. No, pero a este lo mataron.
A tiros, ¿no?
A ver, concha, o sea, en los comentarios alguien por favor lo coloque.
Sí, no sé que lo ponga.
Pero no fue público molesto, fue el narco, o sea, fue mafioso.
Sí, mafiosos.
Ajá. Mire, qué delirio. Esta pregunta que creo que lo de Maradona se presta hacia donde quería yo llevar esto para no despertar tantas pasiones como siempre lo ha hecho Maradona. ¿Qué muerte de famoso usted ha sentido así demasiado?
Anthony Bourdain.
¿Sí?
Sí. Anthony Bourdain a mí me pegó fuertísimo. Mucho más que la del Diego, sin querer ofender a nadie. Entiendo el dolor de ustedes, pero a mí Anthony Bourdain me pegó mucho más.
Y Bourdain la tocaba mejor.
Y Bourdain hacía mejor en gambeta. No, a mí Bourdain me tocó muy fuerte porque, primero que a mí me gusta mucho el mundo culinario, el mundo de los viajes y qué sé yo, y Bourdain es una persona que a mí durante el secundario, que fue una etapa en la cual yo hubo un par de años que no la pasé bien, que sufrí mucho bullying y sufrí muchas cosas, yo durante toda la tarde cuando llegaba al colegio me veía los programas de este tipo y sentía que era como mi amigo. Sé que suena medio choto por ahí pensarlo así, pero lo sentía muy cercano y siempre me pareció el tipo era medio un filántropo, filósofo, ¿viste? Y como que todo lo que decía el tipo a mí me llegaba mucho y su filosofía de vida la comparto un montón y me pegó fuerte. Lloré cuando se murió ese tipo.
¿Sabe que eso que dijo usted, yo lo iba a incorporar al podcast de alguna forma? No es una locura, lo investigué, o sea, no lo investigué, sino de casualidad yo tenía esa información y funcionó para este momento. Las muertes de famosos a veces nos afectan tanto porque la sociedad evoluciona más rápido que el cerebro, ¿no? Uh-huh. O sea, la sociedad, nuestro cerebro es igual que hace 100.000 años. Pero la sociedad ni de cerca es igual. Entonces, su cerebro, cuando usted tiene mucha información de alguien, su cerebro ya guarda a esa persona en el mismo lado que sus seres queridos. Así usted no lo conozca. Porque para el cerebro si yo tengo toda esta información de alguien, es una persona que yo quiero mucho.
Sí, por supuesto.
Entonces, por eso, cuando alguien admira demasiado a alguien y esa persona se muere, puede sentir el dolor como si fuera un amigo.
Sí. Y tiene todo el sentido, ¿eh? Uh-huh. Sí. Tiene todo el sentido. Porque es como medio irracional, uh-huh, pero uno lo vivió tan de cerca. Uh-huh. Pero mismo también en otra medida, en otra escala completamente distinta, es un poco lo que le pasa a la gente con nosotros, en cierto sentido. Mucha gente te consume tanto a vos en sus distintas formas, tipo te va a ver a shows, ve esto, ve tus streams, y tiene tanta información acerca de vos que te sientes cercano.
Sí.
Y estoy seguro que si el día de mañana por algún motivo nosotros nos morimos, hay mucha gente que nos va a llorar porque nos va a sentir amigos.
Se lo pido a la comunidad de tercermundistas. Si yo llego a morir en Buenos Aires y no hay disturbios en la Casa Rosada, me molesto. Me molesto. Exijo mis disturbios en la Casa Rosada, en la vieja, para no fastidiar la nueva.
Yo si vos te morís acá en Buenos Aires, yo voy a prender fuego un par de neumáticos en la avenida Córdoba. Voy a prender un par de...
Qué bueno que no llego ni a Corrientes, sino a Córdoba.
No, en la Córdoba, en la esquina donde vivís vos, voy a prender fuego. Voy a cortar la calle o el McDonald's más cercano a tu casa. Voy a hacer quilombo.
A mí, ¿sabe qué muerte me afectó? Que nunca... Es que ¿sabe qué es lo raro? Que uno no lo ve venir hasta que le llega, ¿no?
Obvio, eso. ¿Cuál fue la tuya?
Robin Williams.
Me intriga. Y sí, claro.
Y sabe que no fue cuando murió. Fue cuando me puse a leer lo que la gente escribía de él después de muerto. Me mató, me mató. O
Y sí, y pero ¿qué leíste, ponele? ¿Qué fue lo que
sea,
te...
por lo menos leí, él tenía una... A él... La depresión que él tenía era clínica, pero no era depresión, no era depresión la enfermedad, sino él tenía otro síndrome, otra enfermedad, no sé qué tenía, que le causaba depresión. Y
Sí.
nunca, nunca, nunca se lo diagnosticaron, sino hasta muy después de la carrera, de su vida. Y lo que dicen es que él, sintiéndose, o sea, su forma de dejar, de no evitar sentirse mal, porque igual se sentía triste, era alegrar a los demás. O sea, esa era su
Sí.
lógica. Y él, por lo menos, hay una actriz que se me olvidó el nombre de la actriz, a la que él vio en un teatrico, una actriz muy famosa ahorita, después seguro lo googlearán y aparecerán, a la que él vio en un teatrico muy pequeño, le pagó la universidad, le pagó las clases de teatro los mejores. Había, creo que era Matthew McConaughey, si no me acuerdo, si no mal recuerdo, creo que era Matthew McConaughey. Él no conocía a Robin Williams. Robin Williams leyó en una revista que Matthew McConaughey estaba deprimido. Me puedo equivocar con Matthew McConaughey, pero estoy casi seguro que era él. Robin Williams compró dos bicicletas, llegó a la casa y lo invitó a andar bici. O sea, era como
Claro.
su misión en la vida era que la gente no pasara por lo que estaba pasando él.
Sí, seguro,
Y
seguro.
me afectó demasiado.
Y aparte te pega más de cerca porque sos comediante. O sea, es obvio que te va a pegar. Bueno, con Maradona también están saliendo historias y las que van a salir y las que nunca nos vamos a enterar. Maradona, tipo, pagando tratamiento. Por eso también en parte sé que en un momento el Diego estuvo arruinado económicamente porque... El chabón era muy generoso, construyó canchas para chicos pobres, construyó instalaciones para organizaciones que ayudan a chicos con discapacidad. En Nápoles organizó un partido a beneficio porque había un pibe pobre que necesitaba un trasplante o alguna operación, no me acuerdo, que de hecho el Nápoles ni la FIFA lo quería dejar y él lo hizo igual. Entonces, como y hay muchas familias e historias que están saliendo por las redes sociales, que nada, el Diego significó mucho también por esos pequeños actos de grandeza que él hizo en silencio. Yo también conozco un actor muy conocido acá, que no importa, el tipo tenía una deuda con su productora y el Diego lo llamó a la casa y le dijo: vos, yo te voy a pagar la deuda, pero vos tenés que dejar la merca, tenés que dejar o sea, la cocaína
Y el tipo le decía, ah, no, así no.
Así no, así no. No, yo te ayudo, yo te voy a dar esta plata y vos nunca me la vas a devolver. Tu pago va a ser que vos dejes la merca. Entonces, qué sé yo, te entendés también el dolor popular por estas cosas, por lo que
Sí,
significó él.
es que es raro porque no... Puedo decir que lo entiendo, pero no lo entiendo.
Obvio, obvio. Es que eso es lo que tiene Maradona, es una dicotomía constante. Es una dicotomía constante y nadie pide que lo comprendan, porque yo tampoco lo entiendo. A mí particularmente la muerte del Diego muchísimo no me afecta, pero no podría jamás cuestionar el dolor popular.
Sí,
¿Entendés?
claro, porque es que se ve.
Se ve, ¿entendés? Y gente cercana a mí está llorando, estuvo llorando desde ayer. Y nada, eso, me pasa eso.
Yo recuerdo que de niño no entendía la reacción de mi mamá y de mis tías con la muerte de Lady Di. Lo recuerdo, porque ellas estaban afectadas real, como con lágrimas. Bueno, mi hermana se llama Lady.
¿Por Lady Di?
Por Lady Di, sí.
No me jodas.
Sí.
¡Wow!
Debe ser que en esa época era la Maradona.
Es que sí, es que sí. Sí,
Y
sí, sí.
yo recuerdo a mi mamá como y mis tías como con los ojos llorosos y la televisión todo el día. Y yo de niño no entendí que qué habrá hecho la princesa Diana, qué le habrá dado a mi mamá. O sea, no entendía.
Y, pero también una ídola popular era Lady
¿Sí?
Di.
¿Sí?
Porque aparte, no, yo no sé mucho la historia de Lady Di, pero entiendo que no viene como de la realeza ella. viene como por fuera y la gente la empezó a amar por su carisma y por
es lo... Creo que lo que la hizo a ella, porque después averigüé, lo que la hizo es que fue como una reina para el pueblo, que eso nunca había existido desde hace miles de años.
Sí.
Y no era reina, era princesa, pero ella de verdad se entregó a la filantropía, ¿es que se llama? Se entregó de lleno, o sea, y sabes que la realeza siempre es como que no me toque alguien de color porque me vomito.
Sí, sí, obvio.
Y Lady Di era que sí, ayudando a niños con cólera, o sea, se metió de lleno y ayudó muchísimo a todas las colonias africanas y todo esto, que Inglaterra lo que hacía era joderlas y no darles nada bueno. Obvio. Ella como que se entregó a eso.
Obvio, obvio. Y bueno, lo mismo con el Diego, por eso son ídolos populares, amigos. Cuando te llora el pueblo, pasa eso.
Bueno, así debe haber sido, que sí, Mandela.
No me quiero imaginar lo que debe haber sido. ¿Cuánto hace que murió Mandela? ¿Qué murió hace cuánto?
Hace como 10 años.
10 años. 10 años, sí.
10, 8, algo así. Sé que ya vi a Twitter porque yo vi el meme de Morgan Freeman.
Sí, mucho. Sí, sí. Muchísimo. Muchísimo se usó el meme de Morgan Freeman. Pero, no sé, otra muerte que para mí va a ser así, va a ser Jordan. Jordan va a ser así cuando muera.
Sí, pero ¿sabe
no,
qué creo
no
yo?
Acá no va a ser así ni en pedo, obvio que no. Pero va a ser así, ese nivel de masividad.
Yo creo que la diferencia con Jordan y Maradona va a ser hacia los dos lados. Porque a Jordan, o sea, la gente que ama demasiado a Maradona, no hay alguien que ame así a Jordan.
No.
Pero la gente que odia a Maradona, no hay alguien que odie así a Jordan. O sea, Jordan
sí
va a ser más uniforme la media. O sea, lo que la media y todo el mundo lance hacia Jordan va a ser como un mismo sentimiento. A Maradona sí es un mar.
Un mar de todo.
Ajá.
Un mar de todo. Pero bueno, qué sé yo. Muertes de fama. Y ahora agárrate porque el quilombo que se va a venir en estos días, semanas, meses, con la sucesión de bienes.
Ah, no, porque con a Maradona le gustaban los goles y los hijos.
Y los hijos. Y el quilombo que se va a armar con la cantidad de teorías que van a salir de por qué se murió, quién es el culpable, los últimos días. O sea, prepárate porque lo que va a pasar acá va a ser de locos. Y qué loco que estés vos viviéndolo acá, eso. Eso es una locura.
Es raro, porque la gente me escribe y me pregunta y que qué tal es. Ojo, y eso que yo no trabajo con argentinos en el día a día. O sea, yo estoy en mi casa siempre y aguacate.
Sí, obvio.
Por muy argentino que es, él no conoció al Diego.
No tiene idea.
Ajá, pero se siente en el ambiente. Es difícil de explicar. Yo soy cero espiritual, obvio. Soy cero energías, pero el ambiente lúgubre se siente.
Sí, recontra. Recontra, hay un silencio.
Uh-huh. Yo vi.
Hay un silencio.
Es una noticia que puede ser ligeramente ofensiva, pero me dio risa. Se llama El Mundo Today. Es como un diario de.
Sí, lo sé. España. De hecho, sé lo que vas a decir.
Que dijo que la muerte de Maradona fue lo único que logró que los argentinos se callaran por un minuto.
Por un minuto, sí, y tienen razón. Tienen toda la razón. pero, y ni siquiera, nadie se cayó. O sea, el debate apareció en el minuto uno.
Sí.
Pero bueno, es lo que genera una figura tan controversial como la de
sí,
Maradona,
es que eso
la gente hable.
Eso es la descripción de Maradona, controversial.
Sí.
No, ahorita no se me ocurre alguien similar en controversia a Maradona. Bueno, lo fue Michael Jackson.
Sí.
Uh-huh. Lo fue.
Sí. Pero bueno, de nuevo, no llega a este nivel para mí, ¿eh?
Yo creo que Michael Jackson sí.
¿Decís?
Sí, yo creo que Michael Jackson sí.
Debe haber una foto de Michael Jackson con Maradona, a ver.
No, seguro. O sea, si yo a alguien me imagino que andaba con Maradona era Michael.
No, hay. ¿Sabes qué estoy buscando y no encuentro?
Está raro, porque yo he visto ya fotos de Maradona con todo el mundo.
Con todo el mundo. No, y aparte también la cantidad de homenajes que hubo. Tipo de todo, tipo Massive Attack, Garbage, tipo jugadores de la NBA, todo el mundo del deporte, todo el mundo de Queen, todo el mundo del arte y del deporte, todos, gobiernos. Emmanuel Macron hizo una carta.
Sí.
Un delirio que esperable igual, pero que sigue siendo una locura, boludo.
Claro, es que siempre es raro, usted se lo puede imaginar lo que sea, pero que ocurra es distinto.
Total.
Que ocurra distinto. Yo creo que Michael Jackson fue así. Michael Jackson fue duro. ¿Quién puede más ser así que yo le diga? Bueno, yo no viví nada de eso, pero yo creo que cuando se murió el de Queen, tuvo que haber sido algo así.
Freddy, sí, seguramente. Pero lo que tiene es que él no tenía ninguna polémica.
Exacto. O sea, bueno, lo de ser gay, porque en esa época era.
Para la época lo era, pero no, lo que debe haber sido el velorio, lo que debe haber sido Inglaterra, sí. Reino Unido en ese momento.
Bueno, cuando en los Estados Unidos muera Obama.
Ni hablar. Cuando se muere cualquier figura política, suceden esas cosas, boludo.
No, pero sabe que yo justo esto lo iba a hablar ahorita que me acordé. Yo nunca he visto algo tan fuerte como en Argentina.
No, y bueno, pero acá somos un país súper pasional.
Lo de Perón, de repente, yo porque no trabajo en día de oficina, pero mi novia me dice, no, es que hoy es fin largo. Y yo le pregunto, ¿por qué? No sé algo de Perón. O sea,
Por la lealtad peronista.
Pero tiene que si muchos días, como 6, y que un día fue que Perón regresó, otro fue que murió.
Ah, no, la verdad que no estoy tan en el tema, soy muy ignorante. Pero mira, estoy viendo acá que tengo la... Ahora el lío que se armó es porque la gente no lo está pudiendo ir a despedir porque ya cerraron la cola y se está levantando el velatorio y no sabes el lío que hay en el centro.
Es que me imagino. Porque además son fanáticos barra brava.
Vos menos mal, no necesariamente, ¿no? Porque lo está despidiendo gente de todos los ámbitos. Eso es lo que tiene Maradona, es que hay chetos, hay gente más popular, todo el mundo está ahí. Yo conozco mucha gente de todos los ámbitos que está ahí. Y nada, hay un lío terrible. Menos mal que vos no vivís más ahí en el centro.
Menos mal, yo vivía por ahí cerca.
¿Vos sabés lo que hubiese sido tu cuadra? Lo que es tu cuadra en este momento. Sí.
Ojo, y ni hablar de lo que va a conllevar esto luego en la pandemia.
No, eso ni no te quieras imaginar. Uh-huh. No te quieras imaginar, pero bueno.
¿Quién puede ser así? Bueno, aquí quieren similar. No, es que no puede ser lo mismo. Es que no hay nada como Maradona. Iba a decir Ginóbili, pero no. Lo quieren mucho, pero no, es que no es igual.
No es lo mismo. No es lo mismo, amigo. O sea, va a ser un garrón cuando se muera Ginóbili, pero no genera esta pasión.
Que, creo yo, me atrevo a poner la ficha en el que me equivoqué, en el Indio.
Y también, sí, bueno, el Indio está a ese nivel. Sí.
Me atrevo a ponerla, ustedes lo aman.
Sí, el Indio, el Diego Perón, son como esos íconos de la cultura popular. El Indio, y yo no sé cuándo va a pasar eso, pero el Indio ya está grande.
Pero yo creo que ahí va a ser fuerte.
Fuertísimo va a ser, fuertísimo. Medio a este nivel va a ser también.
¿Y él es igual de polémico o no? ¿O es más tranquilo?
No, porque es simplemente un rockero, nada más. Pero tiene el apoyo popular y eso siempre genera polémica.
¿Cuándo Cerati fue así?
No tengo tanta... hubo un gran velorio y una gran despedida, pero no, esto es... lo del Diego es otro nivel de todo. Okay, otro nivel de todo. Lo que tiene el Indio para mí va a ser así de grande la despedida, pero acá no va a ser mundial como Maradona.
Exacto, eso sí.
Si bien en muchos países para mí va a haber homenajes y todo, pero no va a ser lo que es el Diego a nivel mundial, que fue tapa de diario en Chipre, ¿me entendés? Es otra cosa. Pero bueno, sí. Víctor, nada.
Yo creo
que viviéndola de cerca.
A este nivel mundial será Jordan.
Sí.
¿Será Michael Phelps?
No, Víctor.
Yo creo que un Phelps, sí. Porque aunque Phelps no despierta esas emociones. Es... No, mentiras. No.
No, Víctor, no. No,
es que nadie usa la ropa de Phelps. Nadie, la de Jordan, sí.
No es comparable, no es comparable. Jordan, para mí, a nivel mundial, sí, puede ser. Pero
¿y
pero
quién no, más?
No, y qué sé yo, por ahí el día que muera Brian May también puede llegar a ser, a ser así.
¿Quién es Brian May? A mí no me va a hablar porque no sé quién es. ¿Quién
Víctor,
es Brian May?
El de Queen, el guitarrista de Queen.
¡Ah! No, es que no me acordaba de los nombres. Yo me aprendí
Sos un Freddy. Sos un hijo de puta, ¿eh?
No me acordaba el nombre. Ese es el que sigue vivo, el de los rulos.
Sí, todos siguen vivos. Ah, todos, ¿sí? Salvo Freddy, sí.
No, yo creo que más Paul McCartney.
Cuando Paul McCartney muera también. Uh-huh. Eso va a ser una locura.
Paul McCartney, Jordan. ¿Sabe quién fue? Yo recuerdo, ¿sabe en dónde ocurrió algo similar?
¿Dónde?
En México, cuando murió Juan Gabriel.
¿Sí?
Sí, Juan Gabriel en México. Imagínese como lo que siente la gente con Maradona, pero no a nivel... No, porque creo que a diferencia del indio, Juan Gabriel sí tenía lo de Maradona, que era un poquito más allá de la música.
Claro, era más su figura como algo icónico.
Además que él hizo, o sea, él triunfó siendo gay en el mundo de los mariachis.
Sí.
Que es como que no hay un estereotipo más marcado que el mero macho en mariachis. Y Juan Gabriel era todo lo contrario y al tipo no le importó. Y en México, o sea, no hubo un lugar en donde Juan Gabriel no fuese lo que manda. O sea, en Venezuela esa figura tampoco existe así tan marcada. Existía uno que se murió ya, se llama Simón Díaz, pero no fue tan así.
Juan Gabriel es el de la famosa frase, lo que se ve no se pregunta.
Claro, esa frase es increíble. Que increíble. Le pregunta si es gay y le dice, lo que se ve no se pregunta.
Lo que se ve no se pregunta, mi hijo.
Increíble, Juan Gabriel.
Bueno, con México, en México no habrá sido así cuando se murió el Chavo, cuando se murió Chespirito.
No lo sé, pero, ojo, opinión absolutamente personal, el Chavo para el mexicano actual es variopinto.
Bien.
O sea, se creó mucha polémica a través de eso.
Claro, de como lo que en ese momento era gracioso, ahora ya no lo es, y así, los estereotipos.
Exactamente, lo que al final es y que el Chavo en verdad era como una apología a la pobreza, y sí, como sí. Que en una...
Una romantización de la pobreza.
Exactamente,
por ahí,
y además como que muchas leyendas, porque yo no sé si es cierto o no, como que el tipo era mala persona, como que hubo mucho con los del casting. Hubo mucha pelea, o sea, como que había pleito. Me imagino que sí lo honraron. Yo creo que honraron más a Cantinflas.
Claro, claro. Claro. Bueno, de hecho, a mí me llamó la atención hablando con, no me acuerdo qué mexicano, no sé si fue cuando grabamos lo de Netflix y hablábamos con ellos, que se le llamaba la atención cómo el Chavo acá es gigantesco.
En Venezuela igual.
Como el chavo es como muy indiscutible en muchos países y allá México, si bien sigue siendo súper súper importante, no es lo indiscutido que es acá, ¿entendés? Es como lo que me estás diciendo vos.
Es que mire, ¿usted se acuerda de Cebollitas o de Floricienta?
Sí, claro.
Es como que yo le diga a usted, Lucas, no hay mejor serie en el mundo que Floricienta. Es que usted piensa, ok, o sea, porque para México es una serie infantil.
Sí.
Y que un adulto le diga a usted, no hay mejor comedia mexicana que el Chavo.
Sí, sí.
Dice, claro, pero eso es para niños.
Sí, 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 lo entiendo. ¿Curtieron Cebollitas allá ustedes?
Sí, yo la vi en un canal que se llamaba SAS.
se veía cebollitas y, sí. Y era como del denominador común de los nenes, la gente miraba.
No, porque SAS era como el canal hipster de niños.
Ah, ahí va. Vos ya eras hipster de chiquito.
De niño. Pegó mucho Floricienta, muchísimo.
¿En serio?
Muchísimo. De libretas de colegio de Floricienta.
Sí, sí, claro.
Muchísimo, muchísimo. De hecho, las niñas se vestían como Floricienta.
Mierda. Bueno, acá Floricienta fue enorme también, pero no sabía que había sido a nivel Latinoamérica. Sí sé que ponerle todo el mundo Cris Morena, o sea, Chiquititas, Casi Ángeles y todo eso, sí.
Esas
sé que
pegaron
duro, duro a nivel mundial, duro.
Ojo, pero yo creo que en Venezuela todos tendrán. Casi Ángeles y Chiquititas pegaron, pero creo que lo que más pegó fue Floricienta.
¿En serio me decís?
Yo creo que lo que más pegó fue...
¡Qué locura, boludo! Bueno, de hecho, acá se están haciendo las retransmisiones de Floricienta y lo pasan y la gente lo mira. La gente lo mira. Aparte, lo mira gente de mi edad, lo sigue mirando.
Bueno, eso es lo que piensan los mexicanos del Chavo. Por eso puse el ejemplo, que es un programa del 70. Y la gente, y yo le digo, no, que mi papá ve en las tardes el Chavo y que porque su papá en el 2020 está viendo un programa infantil del 70. Como que no entiende. No es que lo odien, pero les causa mucha curiosidad el fenómeno cultural de Latinoamérica del Chavo.
No, enorme fenómeno cultural. Enorme fenómeno cultural. De hecho, me parece muy loco cómo algunas series y programas latinoamericanos como pegan más allá del habla hispana. Tipo, poné, no sé, yo me llevo bien con muchos pibes que trabajaban en Casi Ángeles. Poné Agustín Sierra, me contaba. Que es uno de los que estaba ahí en Casi Ángeles, Chiquititas, me contaba que iban a hacer giras a Israel. Pero giras, te estoy hablando de estadios agotados, nivel que tenían que hacer operativos para salir del hotel, tenían que despistar a la gente que se iban en una camioneta, ellos salían en otra camioneta. Hay cosas que son inexplicables. El éxito de algunos contenidos, por ejemplo, acá con las series turcas, las telenovelas turcas. Acá, ponele cuando se grabó, no sé qué tendrá Onur, ¿cómo mierda se llamaba esa serie? No sé, una novela turca.
En Venezuela fue El Clon volvió a Venezuela loca.
Yo la vi entera, El Clon. Acá también. Yo la vi entera, la vi El Clon. Pero bueno, El Clon es brasileña.
De hecho, ¿sabe esto? El muchacho que nos escribió a nosotros para Netflix. ¿Sabe que él como que medio se desapareció, no?
Sí.
Yo hice unas averiguaciones con un productor que también es duro y me dijo, no, él lo llamaron para hacer series en Turquía.
Claro.
Y ahora está ya en la... Ajá.
Plata, 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 plata.
¿Qué y cuento sí. de Netflix, Turquía?
¿Qué stand-up? ¿Qué estándar? Me voy a hacer el clon la venganza del otro. Pero el clon estaba buena.
Yo
el
no
clon
la vi.
Tenía, tiene un buen argumento. El clon estaba bien.
Venezuela tuvo unos años, calculo, 20 años de pura novela élites.
¿En qué sentido de élites?
O sea, novelas que... Por lo menos hay una que se llama Cassandra. Ajá. Uh-huh. Me arriesgo a decir, porque leí ese dato, que es la novela más traducida en la Tierra.
¿Y qué era? ¿Una novela venezolana?
Sí, sí. Venezuela, es que Venezuela se convirtió como en una franquicia de novelas. Novelas, lo que sería telenovelas.
Sí, 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 claro.
Y Cassandra era una locura, era como una gitana. En Venezuela los gitanos no existen. O sea, no es una comunidad que sea algo.
¿No hay allá?
O sea, a lo mejor sí haya, pero no es una comunidad representativa.
Claro, claro, claro. Pero, acá sí, acá hay bastantes.
No, allá se les ocurrió que vamos a hacer gitanos y tal. Y por casualidad, como en Europa del Este hay muchos gitanos, esa novela fue un mega éxito en Europa del Este.
¡Muy bueno! Me parece excelente, boludo. Ahora acá está de nuevo la frase que hemos dicho tantas veces acá, que es que lo viral no tiene explicación.
Exactamente.
No tiene, ¿por qué una cosa funciona acá y acá y allá? Lo mismo pasa con Natalia Oreiro, ¿viste? ¿Sabes quién es Natalia Oreiro?
No sé, pero creo que usted me ha dicho que es gigante en Rusia.
Sí, Natalia Oreiro es una actriz de acá que es muy famosa, porque hizo un par de telenovelas muy famosas y demás. Es muy buena actriz la piba, ¿eh? Y la mina tiene una carrera como cantante que acá es recontra meh, y en Rusia llena estadios. Yo no te puedo explicar, que de hecho vos ves el Instagram de ella y los posteos siempre están puestos en español y en ruso. No tiene sentido. En Rusia es gigante. De hecho, hay un documental en Netflix que se llama Natalia Natalia, y que es ella haciendo giras en estadios gigantescos en Rusia.
Hay un venezolano, se llama Alex Cabrera. Él es un beisbolista que, de hecho, un beisbolista que lo han expulsado como 4 veces de la liga venezolana por doping. Es gigante, gigante. Y en Japón es como un dios. Él juega en la liga japonesa.
Y es como Jesús, un
dios. Le dicen el samurái. Pero entonces, alguien de Venezuela al que los japoneses le dicen el samurái.
¡Qué ilógico todo!
Pero Alex Cabrera es gigantesco. Yo un día lo vi en el aeropuerto. Y un brazo de él era como todo mi cuerpo.
Y sí, pero es como que a él le digan el samurái en Japón, es como que a un japonés en Venezuela le digan el gocho.
Exactamente.
Es eso.
Allá le dicen el samurái. Y en Japón es una mega leyenda, mega, mega, mega leyenda. Bueno, como cuando en China, la gente de China se hacía la operación de Ronaldinho, la de los dientes.
Sí. ¿Por qué querrías? Que aparte de Ronaldinho, si hay un rasgo que por ahí no lo favorece, son los dientes.
Es, y eso que ya medio se los arregló.
Sí, obvio, se los rearregló. No sé ahora, después de la cárcel en Paraguay, cómo tendrá ese comedor. Pero bueno, pero encima en Asia los fenómenos también son muy locos. Tipo, sí, muy loco. Shaquille O'Neal, en especial con el básquet, ponele. El básquet pega durísimo en China.
Sí, les fascina.
Les fascina, amigo. Les fascina. Bueno, es como cuando en el. ¿Vos viste el documental de Rodman? Hay uno de Rodman, sí, aparte. En
Corea del Norte.
Claro, cuando vaya a hacer toda la movida en Corea del Norte, polémico. Bueno, ojo,
ante sus ojos no es raro porque nació aquí. Pero lo de los Rohingya en Buenos Aires no tiene sentido.
No tiene sentido. Me fascina. ¿Vos viste alguna vez un Rohingya en persona?
Sí, sí, el comediante.
Claro, el comediante, claro. Pero es muy loco, boludo. Ahora se ven menos, pero si vos estabas en la Argentina de los principios de los 2000, ni hablar los 90, bueno, basta con que vengan los Rolling Stones de vuelta a la Argentina, que vos ves
está claro, pero lleno, eso es una locura.
Lleno de Rohingyas. Y los Rohingyas tienen como otras subrazas también. Ponerle, yo cuando fui a ver a Liam Gallagher, el cantante de Oasis, tipo, vos ves a una especie de paralelismo de los Rohingyas, que son los British, que también, también los Rolling Stones son British, pero tipo todos con el cortecito de Liam, así de que Oasis, es medio similar al de los Rohingyas, y es muy loco, boludo. Pero acá, bueno, los Rolling tienen otra pasión que no tiene sentido. Tengo una imagen muy vívida de una de las últimas veces que vinieron, que la gente estaba en la cola haciendo la fila para entrar, y pasaba gente arrebatando entradas. Pasaba gente choreando entradas justo antes del momento en el que le den la entrada. Uh-huh. Pasaba gente y tipo te la sacaba y anda a correrlo y anda a encontrarlo después.
Qué horror.
No, ¿te imaginas, boludo, haber ahorrado toda tu vida para ver a los Rolling Stones y que de repente estás dando la entrada? Hijos de puta. Pero bueno, de vuelta, pasiones que...
O sea, pero no. ¿Sabes? Ahorita con lo de lo viral y eso, a mí algo que me da mucha risa, y de hecho me lo explicó usted, yo creo que me lo explicó en nuestro programa, pero es que fue una locura, lo de León Gieco.
Sí.
Que él aquí es una eminencia.
Sí, 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 es un ídolo popular.
Y en Venezuela es el señor de los Orozco.
Sí, claro, obvio.
O sea, pero no hay más. Es como que la carrera de León Gieco antes y después no existe. Él es el de los Orozco.
El de los Orozco, sí, sí. Pero bueno, León Gieco también es, si bien es muy grande a nivel historia latinoamericana y qué sé yo, acá uno conoce el significado por todas las luchas sociales que encabezó. Pero bueno, es lo mismo que, no sé, con ídolos de allá, que acá por ahí se conocen por una canción y ni hablar en otros países.
No le pudiese decir en Venezuela qué ídolo. Bueno, fue muy gigante en el mundo, pero ya es muy viejo el Puma.
¿El qué Puma?
Bueno, no lo conoces, que es muy viejo.
El,
hay uno que se llama el Puma José Luis.
El Puma José Luis.
Ajá. Lo que pasa es que ya es otra generación.
¿Qué quieres decir? El Puma Rodríguez. Yo dije que el Puma
es el mismo.
Es el mismo.
Es José Luis Rodríguez.
José, ¿el Puma Rodríguez es de ustedes?
Claro, es venezolano.
¿En serio?
Claro.
No lo sabía, boludo.
Por eso, el Puma es famosísimo.
Sí, sí. Bueno, el Puma Rodríguez yo acá lo tengo por La Voz, porque estuvo en La Voz Argentina.
Bueno, él es venezolano.
Y que allá es gigante.
O sea, ya, lo que pasa es que él tiene demasiado tiempo sin hacer música nueva, pero él tuvo hasta un canal de música que se llama Puma TV en Venezuela.
Me vuelvo estúpido.
No, o sea, él es grande, pero ya es grande como, ¿quién le explico? ¿Sabe cuando ya alguien es grande, así ya no haga nada más? Es como que ya es el Puma.
Obvio. Claro, vos le dijiste el Puma José Luis y acá lo tenemos como el Puma Rodríguez.
Allá es el Puma José Luis. Allá le dicen el Puma José Luis, pero se llama José Luis Rodríguez.
Sí, José Luis, ahora que me lo decís, José Luis Rodríguez, claro, ajá. Sí. Makes sense, Puma. Pero...
¿Quién más le puedo decir? Bueno, hay uno que es legendario, pero tiene que ser usted mucho el medio de la música, que es Gustavo Dudamel.
Me suena. Gustavo Dudamel.
Dudamel. Es como, actualmente debe ser el director
sí,
más
sí, de cara lo tengo. Sí, de cara lo tengo. ¿Qué es?
Del mundo.
Ah, es director de orquesta, claro, sí. Ahí va.
Sí. Hay una serie en Amazon con Gael García Bernal que se llama Mozart in the Jungle.
¿Y Gael García Bernal hace de él?
No lo hace de él, pero está inspirado en él.
Ahí va. Uh-huh. Bueno.
De resto no me imagino quién habrá pegado aquí, que es que no sé, la verdad es muy ambiguo. A lo mejor usted me diga un nombre que yo diga, eso pegó aquí.
Claro, es que tampoco sé si viene de Venezuela, ¿entendés?
Claro.
No sabría decir.
Bueno, Canserbero.
Canserbero acá es gigante, gigantesco. Sí. Gigantesco, pero Canserbero es medio indiscutible igual, como que...
No, ¿sabe que en Venezuela está esa lucha? Yo soy de esos. En Venezuela no respetan a Canserbero como lo respetan en Argentina.
¿En serio?
En serio.
Canserbero, que es como estás hablando de Canserbero y en el ámbito del hip hop, del rap, nadie lo discute a Canserbero.
Allá no.
Mira vos.
O sea, allá la gente que sabe sí, pero digamos en lo popular.
Sí.
Canserbero no es respetado y me da demasiada rabia.
Mira, boludo.
De hecho, yo estoy seguro que la muerte de Canserbero se sintió más en Argentina que en Venezuela.
¿Tan así?
Sí, segurísimo.
Mira.
Es que a mí me escriben argentinos que ven tercermundistas o aislados. Y que, Nanutria, tú conociste a Canserbero. O sea, es como que es como, sí. Yo soy lo más cercano. De hecho, a mí hay mucha gente que me dice que mi forma de hablar le recuerda mucho a Canserbero. Y si hay algo en Venezuela que es opuesto a Canserbero, sería yo.
¿De dónde era Canserbero?
Canserbero era de Maracay.
De Maracay, claro. Uh-huh. Y vos, Gocho, no tiene un culo que ver una cosa con la otra.
Él era más cercano a la playa, como el centro del país. Curiosamente, Canserbero es del mismo lugar de donde es Acapela.
Ahí va. Uh-huh. Qué genio Acapela, boludo. Sí. Lo amo.
Es del mismo lugar, pero me impresiona que aquí en la calle los carros oyen Canserbero, la gente oye Canserbero. En Venezuela no
sí, es. Sí, sí. Hay murales de Canserbero por
En Venezuela lo quieren, pero no en la forma en que ustedes se imaginan.
Claro. Uno se imaginaría que es como medio corte el indio. Yo me hubiese imaginado que era algo así.
Yo llevo años, Lucas. Yo estoy que me paro en la calle en Venezuela llorando, diciendo respeten a Canserbero y no lo quieren respetar.
¡Ámenlo! ¡Ámenlo!
Exacto. Claro. No lo quieren respetar. Yo en estos días estaba como... Hice una lista... Como en Twitter, como preguntando a la gente que quién creen ustedes que es el venezolano más influyente.
Uh-huh.
Y yo ponía Canserbero y me trataban de idiota.
¿Por qué?
Porque para muchos venezolanos es como que Canserbero no es nada. Exacto, ese es mi gesto. Ese es mi gesto.
Pero cómo
En los
si
comentarios va a haber gente que va a decir que no lo conocía o que es cualquier cosa. De verdad me da rabia, es como una frustración que tengo como venezolano.
qué locura, boludo. Inexplicable.
De hecho, cuando yo fui a trabajar, el primer trabajo que yo tuve en México fue en una página de humor. Y recuerdo que el primer día de trabajo, lo que me preguntó mi jefe fue: ¿y usted fue a un concierto de Canserbero?
Es que
Así.
sí, muchos argentinos te deben preguntar eso.
Y no fui, no pude ir.
Qué verga, una lástima.
Sí, bueno, una lástima. Nunca pude ver a Canserbero en vivo.
Y bueno, ¿qué va a ser? Víctor, ¿qué aprendimos hoy?
Bueno, yo aprendí que me falta mucho para que cuando muera hayan disturbios. Por ahora lo que logré es que Lucas tranque una esquina.
Yo voy a cortar Avenida Córdoba hasta que me saquen, porque voy a hacer uno solo. Voy a ver si lo convenzo a Lucho. Mi mamá va a venir. Mi mamá va a venir.
Muy bien, muy bien. Eso es lo que se necesita.
Mi mamá va a venir con una remera que dice: "Descansa en paz, la nutria".
Sería increíble. Si yo me muero, muchachos, tiene que ser la nutria. Es
La
trending topic,
nutria.
la nutria, la muerte de la nutria.
La muerte de la nutria. Es que, y National Geographic va a decir como: "¿Qué nutria?".
¿Qué aprendió usted, Lucas?
Yo aprendí hoy que las pasiones no se explican ni se discuten. Más allá de Diego, hay otras pasiones, hay otros personajes que son indiscutibles y que hay que observar desde afuera.
Yo aprendí que hay que seguir trabajando porque uno nunca sabe cuándo la va a pegar en Asia.
Sí, boludo.
Imagínense
Uno...
tercermundista durísimo en Asia.
¿Te imaginas? Hacemos gira por Japón, China, Tailandia. Yo aprendí que si no nos va bien con todo este tema de tercermundistas, estaría bueno pegar una telenovela turca.
Sí.
Estaría bien.
Está bien.
Tipo, que tiene Yesat Bet, algo de eso. Yo me
Yesadel
veo
también es un
haciendo.
hombre venezolano.
Sí, lo sé, lo sé. Yo siempre digo Yesat Bet. Yo te veo a vos de gitano, ¿eh? Un gitano medio nerd.
Me gusta, gitano nerd.
El gitano nerd es una buena sitcom.
¿Sabes que yo un día vi un programa de gitanos? Lo pasaban como en estos canales que ya es que si Discovery Home and Recreation 3,
Sí.
que era de 15 años de gitanos.
Oh, lindo.
Y no, pero mira esta enfermedad. ¿Sabe cómo es la tradición de como la primera vez de una gitana?
¿Cómo es?
Ya no se hace real, sino se finge, pero se finge como si fuese una violación.
What?
O sea, originalmente la primera vez de las gitanas era a la fuerza. Entonces, ahora lo que hacen, bueno, según cuando el programa, yo no sé si ya cambió en los últimos 10 años, que fue cuando lo vi, usted lleva a su pareja, ¿no? No hablo de la primera vez del sexo, que puede ser que sí, sino más, es como la primera vez de besos y eso, que puede ser sexo también. O sea, usted lleva a su pareja y a la hora que a usted le toque, esa persona la agarra, la arrastra y se la lleva así, como a la fuerza, y usted tiene que medio fingir que no le gusta.
Ay, no, qué horror. Qué horror. Bueno, chicos, cuéntenos qué aprendieron ustedes. Después de este final tan cultural. Bueno, amigos, nada, eso fue todo. Nos vemos.
Adiós, muchachos.
Chao, bebés.
Chau.